Toda la información que necesitas para tus viajes la encuentras en Guía Repsol, la guía más completa. Repsol te ofrece este espacio.
Es La Mañana de Federico. Es radio.
Bueno, las canciones bien, ¿verdad? Mamma mía.
La música sí.
Va bien, bien, pero yo vi la primera, mejor dicho, vi 20 minutos de la primera y no recuerdo si caí en la siesta o caí en una película de serie.
¿Sabes lo que tiene la primera? Que es muy infantil y la pueden ver los niños.
Nada,
la pones ahí y sí, no bueno, necesitas seguir y te el rollo.
Bueno, es parte de un musical de muchísimo éxito, lleva representándose más de 25 años en el mundo. En Inglaterra sigue siendo todo un fenómeno en todos los lados, porque sí, ABBA es lo que tiene como una historia pequeña, una historia cursi, una historia, lo siento, porque puede sonar a machismo, pero muy pensada para las chicas, que son las que acudieron en masa a ver Mamma Mía. Sí. Tanto que una película que costó 50 millones de dólares recaudó 600. Es decir, que fue un éxito más que redondo, más todo lo que ha recaudado en vídeo, pases de televisión,
de pizzerías, etcétera, que se llaman Mamma Mía desde entonces.
¿Mm? Claro. Es verdad.
Pero
es
muy, montones,
es
miles.
Es muy habitual.
Miles.
Exacto. Bueno, pues el por qué no se ha hecho antes un remake, o sea, una continuación, no entiendo muy bien. Han pasado 10 años desde el estreno de Mamma Mía. Y ahora deciden los mismos autores del original, la productora original del musical, pues retomar una historia que había que continuar. ¿Qué es lo mejor? Pues que han cogido al guionista de Love Actually, de Cuatro bodas y un funeral, de la película que le gusta tanto a Federico, esta, ¿cómo se llama?
Notting Hill.
Bueno, es que has hablado de tres comedias
maravillosas. Bueno, es que son del mismo. Y este es el que ha metido mano en el guión y le ha dado forma. ¿Había necesidad de...? Yo creo que no, pero va a funcionar como un tiro, es decir, porque tiene todos los ingredientes que tenía la primera y es todavía más para las chicas. Para desgracia de los que les gusta y para gente como tú y como Federico, Meryl Streep sale muy poquito, porque ya ayer desde cine, lo dijo, con lo cual arranca la película.
Mejor, es más, si
Meryl Streep ha muerto.
Si solo saliera al principio para su entierro, entonces la veía.
Ella ha muerto, no va a salir en entierro ni nada. Ella ha muerto, han pasado 10 años, la hija vuelve, así arranca la película, con una foto de ella en el hotel que tenía.
¿Y está en Grecia o dónde está?
Sí, vuelve al mismo sitio. La hija vuelve al mismo sitio, va a estar embarazada, su marido tiene problemas, y va a hacer una fiesta donde vuelve a reunir pues a todos, a las amigas, a su abuela, que es Cher, aquí se incorpora Cher.
Cher
se incorpora, que es una cosa ridícula, es decir, Cher tiene 3 años más que Meryl Streep, no puede ser la madre de Meryl Streep.
Bueno, pero Cher tiene una edad intemporal.
Ya,
Cher no se sabe Cher muy bien qué edad tiene.
Cher vuelve. Vuelve como la abuela, que quizás a lo mejor de la película, junto con Andy García, que hace de Fernando, para cantar Fernando. Uh-huh. Claro, pues, si no, no tendría sentido que Cher cantase
el
Fernando.
El abuelo de Fernando, ¿será?
Es el que se ha hecho cargo del nuevo hotel que va a haber allí.
Y ¿vuelven otra vez a cantar todos los
no,
temas?
No, son temas nuevos. O sea, son temas nuevos de ABBA. Incluso hay uno o dos que ABBA, en el reencuentro que va a hacer casi virtual, va a cantar. Pero hay dos temas nuevos de ABBA, compuestos por los miembros de ABBA, más canciones que eran un poco las caras B, más dos éxitos de la primera, ¿no? A mí es que me da igual la historia. Quizá lo que más me interesa es cuando cuenta los inicios de lo que fue el personaje de Meryl Streep cuando era joven. Cómo era, cómo escapó con las amigas, cómo se fue, tuvo una independencia, etcétera. El papel que interpreta Lily James, que es una actriz cada día más en alza. El mundo la vio En Downton Abbey, que era la sobrina, un tanto díscola, que luego ya se...
Sí.
Esa rubia impresionante, que ha sido la Cenicienta, que ha sido la chica de Adam Driver, es decir, que es una chica cada día más en alza, encima canta muy bien. Bueno, pues esta
más hace... canta.
Canta muy bien, sí. Entonces, es Meryl Streep, es sí, el personaje...
Esa chica tiene mucho peligro.
Sí, pues es la prota realmente... junto con Amanda Seyfried, que sigue haciendo de Sophie y que es la hija de Meryl Streep. Así que bueno, pues a partir
no
de ahí...
¿A ti no te aburre Amanda Seyfried?
Es que me aburre. Sí. Amanda Seyfried me aburre. Yo
sí,
creo que es uno...
de esos, dice, es un símbolo es erótico. Que, digo, sí, pero para bostezar,
es que una de
¿no?
las...
Es como un cómic manga, además,
sí,
¿verdad? Con tanto
algo,
ojo...
Hay algo irreal.
Sí, lo pasa, canta muy bien, posa bien...
Cantan todos, realmente, ¿no?
Sí, bueno, pero algunos no cantan bien.
Colin
Firth,
sí que canta.
Sí, pero vamos, los que cantan en las pelis
canta
tienen que
Cher.
Cantar.
Canta
claro,
Cher.
Canta Fernando. Vaya, entre otras.
Pues seguro que la aborda.
Canta Fernando, sí, sí. Además es un número muy bonito y hay un par de números, sobre todo el inicio del primer número musical con Lily James es realmente fantástico. Bueno, pues es que no aporta nada. Si
bueno,
no te gustó la primera, no creo que te entusiasme
no, pero
la
no
segunda.
No, me gustaba por Meryl Streep.
Bueno, pues en
a
esta
mí
sale
Abba
muy poquito.
Encanta.
A mí
o sea
también,
que
la música funciona seguro.
Pues, pero... entonces bien, si es Abba y no está Meryl Streep... Pues
no,
la
porque
pues
va a salir en momentos...
Nada, no, así, si es poco y además precisamente poquito. Para dejar de salir, me gusta.
Poquito, sí, sí. Yo creo que no la han pagado lo que ella deseaba y a partir de ahí se hizo un guión. En base a otra historia. Si lo difícil era juntar a todos.
¿Y hay algo que te haya gustado esta semana?
Me gusta este de Haneke. A mí sabes que Michael Haneke me gusta por muchos motivos. Es verdad que su última película, More, era una película durísima, pero una película que se llevó el Oscar, llevó el BAFTA,
no,
se llevó todo.
Es decir, yo puedo estar en contra de lo que plantea la película o a favor.
Pero
ante
grandioso.
Una gran película uno se rinde.
Claro,
eso es como el nacimiento de una nación. Dice, bueno, habla bien del Ku Klux Klan. Mira, habla bien de lo que sea, pero es un peliculón. O sea, y es el cine es un arte.
Claro.
Otra cosa es que no lo entiendan más que como propaganda, en cuyo caso no te interesa, ¿no?
Uh-huh.
Pero es que Amor era una película.
Era una grandísima película de Haneke. Bueno, pues ahora vuelve con Happy End, vuelve a coger a dos de los actores de Amor, que son habituales en su cine, como Isabelle Huppert y Jean-Louis Trintignant, y forma, y nos cuenta la historia, es una película más suave, más amable que era Amor, nos cuenta la historia de una familia bastante disfuncional, una familia burguesa, una familia en la que no hay apenas lazos y que todos no se llevan especialmente bien y esconden mil cosas, en donde el patriarca, que ya está en silla de ruedas, habla del pasado porque no le gusta su presente, de alguna forma quiere morir, y además declara, y en eso la une mucho Amor, cómo a su mujer la asfixia, porque para qué verla sufrir, la asfixió, que es un poco el guiño que hace, yo creo.
Con Amor, sí.
Con Amor, porque era el mismo personaje. Y a partir de ahí también viven una situación que a ellos les perjudica como tal, que es y les beneficia, que es la creación de un muro enorme por los inmigrantes que vienen de fuera, incontrolados y que no saben dónde meterlos, aunque no sea el tema central, pero sí tiene esa base. Es una crítica a todo, absolutamente a todo, y es muy Haneke, pero a mí me gusta Happy End. O sea, que es que hasta el título, es decir, un final feliz.
Sí, con Haneke imposible.
Imposible.
Con,
bueno, amor.
Con Haneke un final feliz es La Morgue.
La Morgue.
Sí, 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 sí.
Happy End, como que no es muy allá. Y luego hay una película política que a mí me gusta mucho, es una película alemana, se llama La Revolución Silenciosa, que cuenta algo real, entre otras cosas porque está basada en el relato autobiográfico de Dietrich Gerska, y es cuando Alemania estaba dividida, pero todavía no, estamos hablando de los años finales de los 50, todavía no se había creado el muro. Sabes que en Hungría hubo bastantes manifiestos en contra del comunismo,
bueno,
etcétera.
Bueno, la revolución de verdad, el 56, que es donde acaban todos los futbolistas húngaros en
claro,
España.
Claro, que aquí se vino Puskás.
Kubala, y Puskás, y Sibor, y Salai, todo el Hungaria. Se crea un club de fútbol, Hungaria,
sí.
Que eran los grandes, que eran jugadores del Honvéd, sobre todo de Budapest, buenísimos futbolistas, que además luego donde triunfaron y fueron muy queridos, y ellos siempre se consideran como medio españoles, fue aquí.
Uh-huh.
Pero es verdad, la revolución del 56, que fue una masacre
claro,
tremenda.
Claro, que empezó como una cosa, por parte de los que la organizaron, bastante, no pensaban...
Ellos, empezó como en Checoslovaquia, que
sí,
pensaban
como...
que les iban a dejar porque eran del partido.
Mm.
Es una parte reformista del
claro.
partido, y cuando ven que llegan, pero ahí se enfrentaron con los rusos de verdad.
Sí, sí, murió muchísima gente. Mucha gente, sí. Bueno, pues de alguna forma estos alemanes que están en el lado comunista se asoman un poco al mundo occidental e intentan apoyar a los muertos y a la revolución húngara, se encuentran también con un problema muy serio por parte de las autoridades soviéticas alemanas, que fueron, y digo autoridades soviéticas porque eran del Soviet,
sí, sí.
Alemanas, en las que realmente fueron también bastante cruentas, ¿no? Es un poco eso a través de la
visión. Ahí ha habido además una primera rebelión. La primera rebelión se produce en Alemania, después de que quedan manos de los soviéticos. Hay una rebelión, la primera rebelión anticomunista en Europa es alemana y la liquidan rápidamente. Pero lo de Hungría fue una rebelión masiva, cuando todo el mundo pensaba que ya habían pasado 11 años desde el final de la Segunda Guerra Mundial y que todo el mundo se habría acostumbrado a la dictadura. No se habían acostumbrado. Uh-huh. Y entonces eso es lo que creó en todo el mundo. Fue un gran shock. Ahí es cuando aparece el padrino, el del KGB, aparece Andropov por primera vez, que es el carnicero de Budapest, uh-huh. que es el que luego pone a Gorbachev, a su vez a Putin.
Sí.
Es decir, y Putin trabajaba en Alemania. Él empieza su carrera en Alemania. Cuando hace ponen el muro, ahí es donde empieza Putin a delatar al ser humano que quiere ser libre. O sea, fue un hijo de perra desde el principio.
Pues sí. Eso lo cuentan. Y a través
además,
de los ojos
qué bien están haciendo Alemania. Alemania del
con
este
su pasado,
es de los pocos países que están haciendo, en comedia, que eso no me gustó, Goodbye Lenin, no, eso no, pero la vida de los otros es probablemente la mejor película que se ha hecho sobre un sistema comunista. Porque de huidas hay buenas, pero la vida cotidiana es que es impresionante eso.
Pues la verdad es que ellos recuperan su memoria histórica,
sí,
una recuperación de memoria histórica, y otra vez y ahora a través de los ojos de estos jóvenes que participaron de alguna forma en esa revolución que también quisieron llevar a Alemania,
claro.
¿No? Así que yo creo que es muy interesante para todos los que están, o sea, por ejemplo, todos los que están leyendo tu libro, que cada vez son más, pues es un capítulo que aunque tú hayas tratado más o menos, sí es verdad que es interesante que vayan
bueno,
a verla para ver un poco todo lo que está ocurriendo.
Sobre todo porque además ahí es donde vieron, y ahí viene luego lo del 20 Congreso del PECUS, el decir, no, ya no nos matemos entre nosotros, esto no puede ser. Pero claro, si estos tíos se quieren liberar, habrá que matarlos, porque en el fondo esa es la gran cuestión.
Eso es lo malo.
Claro, dice, no, una cosa es que abramos la mano y otra cosa es que queráis democracia. No. O sea, vamos a ver, aquí mandamos nosotros. Y si os enfrentáis, os vamos a matar. Y los mataron.
Y ahí hubo.
Es así. Sí.
Bueno, vamos a finalizar.
Oye, perdona, y este título, es que claro, yo he vivido en América, y el chupacabras es un ser mítico que en las televisiones ocupa mucho espacio. La leyenda del chupacabras. ¿Esto qué es?
Pues son de esas películas de terror que
de,
yo...
¿De miedo?
Sí, pero...
¿Pero cómo te vas
pero,
a creer?
Pero luego es una película... es que es una película animada, realmente.
Ah, bueno.
Oye, ¿y la de Keanu Reeves, Andrés?
Bueno, pues la de...
También será un dibujo animado.
Keanu Reeves
es lo más parecido a un dibujo
animado.
Quería
destacar, ya que habéis destacado la leyenda de Chupacabras, a acercar a los niños en barcos al rescate, que no es una producción de Pixar, pero igual que hubo avioncitos y hay cochecitos, pues también hay barquitos. Que también hacen de las
y además noruegas. Noruega.
Bueno, pero que no solamente Pixar juega con elementos que
y
hablan
los
y que se mueven.
También.
Sí, todo igual. Así que, bueno, barcos para los más para los niños más infantiles. Chupasangre es un poco más para más mayores, pero vamos. Y luego, a mí Keanu Reeves me gusta mucho en acción. Yo creo que
es
un
Matrix
actor
es maravilloso,
poco
claro.
valorado en algunos momentos.
No, es que a mí me
nos llega,
que a veces es un gran
nos llega poco cine de él cuando se mete en acción. Se queda en Estados Unidos y algunas aquí se estrenan directamente en plataformas digitales o en DVD o Blu-ray, cuando estamos viendo cine francés por un tubo bastante horroroso, por otro lado.
Sí. Cada día peor, ¿eh?
Y que nos estrena en DVD y Blu-ray, nos ahorran el que nos quiten salas para ver películas interesantes. Bueno, pues por fin llega a Siberia. Siberia es una historia de venganza, que además tiene que meterse en la mafia rusa, etcétera. Está muy bien desarrollada, es muy entretenida, y él está estupendo. Está estupendo. Además, es un señor que está envejeciendo muy bien, porque ya tiene sus añitos.
Tiene esa cara rara, medio oriental, sí. Muy operada. Más que operada, no. La no, tiene no como amojamada. Yo creo que es muy de sauna. Sí, pues es que es una cara suncida,
pero siempre pero la muy bien. Siempre la ha tenido así.
Sí, pero o sea, es verdad.
Muy jovencillo.
Pero
o sea,
que ha tenido la eso, que no se le ha descolgado nada, porque lo mantiene ahí como, como Paul Newman, sí. Que tiraba 2 horas en la sauna al día.
Pues posiblemente, joder. Posiblemente.
Oye, madre pero mía. Eso es lo que te mantiene.
Te seca.
Claro, eso te mantiene que, claro, no se atreve a descolgarse ni un gramo de ahí.
Claro.
Y él es verdad que ha envejecido muy bien.
Envejecido estupendamente. O sea, que a mí es una película de estas para pasar el rato, como tú dices, a veces en verano.
Sí, sí, sí.
O delante de un televisor, cuando la pasen por la
sí,
tele.
Sí, que además puedes pararlo o no mientras vas al baño o al
pero
al
que se sigue muy bien, se sigue muy bien.
Bueno, antes de pasar al cine, perdón, al teatro y a esa ruta que nos tiene hoy preparada Encarna, una recomendación que es lo de tujamondirecto.com.
Hombre.
Esas cenas de verano que en
oye,
el apartamento...
Que el jamón va más allá del invierno y de las
hombre,
navidades.
El melón con jamón es un plato, vamos, eso es
y
como
el jamón el... solo este.
El jamón,
buenísimo,
claro,
claro,
el jamón
buenísimo.
En verano te salva cualquier cena, cualquier cualquiera. Almuerzo, un cóctel que puedas hacer sí, en tu sí, jamón sí. Directo.
Mamá, tengo hambre. Pamba, un sándwich.
De jamón.
Además es tan bueno.
Sí,
claro.
El de tu jamón directo concretamente es que es jamón de bellota, 75% ibérico, con denominación origen Guijuelo, con más de 36 meses de curación. Solo 319 euros, nos lo lonchean por 20 y nos lo llevan a nuestra casa perfectamente envasado y preparado para que lo consumamos. Número al que hay que llamar, 900-84-10-28. Repito, 900, es decir, 900-84-10-28. O la vía fácil, tujamondirecto.com. Y además los socios del Club Libertad Digital tenemos 5% de descuento, que yo soy socio.
Oye,
encima hay 3 bocadillos ahí de descuento.
Sí.
Bueno, menos.
3 blister.
Vamos a hacer una pausa y luego nos lleva Encarna por algo que es tan importante sí. Que toda la leyenda del rey Arturo, Lanzarote del Lago, y todo eso viene del Grial. La leyenda del Grial, lo que se llamó en el francés antiguo la Quête du Grial. Uh-huh. El Grial es el cáliz donde se supone que Cristo bebió por última vez en la última cena. Y se supone que ese cáliz sobrevivió. Claro, cáliz tampoco era un apóstol. Y entonces que estuvo en Huesca y que luego fue a Valencia. Y hay una ruta del Grial, del verdadero y del falso, porque ahí, o sea, como la Veracruz, se calcula uh-huh. Que con los fragmentos que venían en las estampas de la verdadera cruz, la Veracruz, que ahí viene el nombre Veracruz, había para haber hecho 3 navíos que hubieran llegado a América. O sea,
fíjate.
La de falsificación de madera que se hizo. Pero lo del Grial es fascinante,
sí, es una historia
porque además es el origen de verdad. Paralelo al Camino de Santiago, el origen de toda la literatura caballeresca, todo lo que luego hemos visto de mitos y tal, Excalibur, todo viene uh-huh. Del Grial. Y hay una ruta
efectivamente.
Del Grial.
Es Radio. Es la mañana de Federico. Es Radio.
Encarna, muy buenos días.
Buenos días.
Así que el Santo Grial hay que empezar a buscarlo en Huesca.
Pues sí, porque
es
bonito, Huesca es bonito, toda la ruta del Santo Grial, y es fascinante pues cómo se va relacionando y todas estas sedes donde se albergó el Santo Cádiz. Pero bueno, lo primero, ¿por qué llega a Huesca? ¿Qué hacen que esa taza de piedra semipreciosa, que luego está encastada como a un estilo bizantino que se conserva en Valencia, por qué llega a Huesca? Pues porque este cuenco donde se supone que bebió en la última cena Jesucristo con los apóstoles, lo lleva San Pedro a Roma. Y en el siglo III, en una de esas persecuciones, concretamente la de Valeriano, matan al Papa, a Sisto II, y su diácono era San Lorenzo, que luego sería santo, San Lorenzo, Lorenzo Diácono, era el que administraba los bienes del papado, entonces pequeños. Entonces Sixto le dijo, reparte entre los pobres nuestros bienes y coge lo de más valor. Y finalmente él, viendo que también ya lo iban a matar en la parrilla, que como sabemos fue martirizado, lo asaron en una parrilla, bueno, pues entonces hace llegar a sus familiares de Huesca el Santo Cáliz. Lo hace llegar y allí lo ocultan primero en las afueras, en Loreto, los padres, y después ya lo pasan a San Pedro el Viejo. San Pedro el Viejo es una preciosidad románica pequeñita, que fue panteón real, y ahí está Alfonso I el Batallador, que también fue uno de los que difundió pues todas estas leyendas y de cruzadas, etcétera. Bueno, después pasa a la Catedral de Huesca. Naturalmente, conforme se hacía una iglesia más grande o había un obispo más poderoso, se lo llevaba con él. Y casi todas estas se llamaban Pedro en recuerdo de San Pedro, naturalmente. Después, cuando entran los musulmanes y llegan a Huesca, con el Santo Grial hacia el Alto Gállego, un poquito más a los Pirineos, para salvarlo. De ahí, bueno, pues va pasando a distintos monasterios, ¿no? Y luego llega a la Catedral de Jaca, que la construye Ramiro I, y por supuesto se la lleva allí, maravilla románica también.
Ramiro el monje.
Ramiro, exacto, sí. el monje. La Catedral de Jaca, desde luego, es maravillosa, es la primera catedral, y ahí eso se junta con el Camino de Santiago, porque Jaca es un lugar del Camino de Santiago.
Bueno, de hecho, yo contaba que en Beseley, que es donde se predica la Segunda Cruzada, momento apogeo cluniacense y tal, ahí está hay unas vieiras de oro doradas que marcan el camino hacia España, el Camino de Santiago, que empieza allí en la Borgoña y se va por Jaca.
Sí.
Pasaban por Canfranc, iban a Jaca y luego seguían por encima del Duero. Y ese es el Camino de Santiago primitivo, uno de los caminos que llaman el Camino Francés. También había otro por el País Vasco y tal. Pero el canónico para ellos iba a Borgoña y pasaban por Jaca. Y están las vieiras, que es impresionante verlo. Oye, estamos hablando de hace 1000 años.
Claro.
Sí. Y bueno, después de San Pedro de Jaca, que se sigue llamando San Pedro, o sea que sí que hay una conexión, hay mucha leyenda, pero sí que hay un rastro de verosimilitud en todo el camino, en toda esta ruta del Santo Grial que acaba en Valencia. Y luego finalmente pues va a San Juan de la Peña, porque lo pide el Papa de Roma, porque el obispo de Jaca no quería dejar salir el Santo Grial, pero finalmente...
Que es la Covadonga de Aragón, es San Juan de la Peña.
Sí. Exacto, y ahí es que, incluso por las descripciones, los juglares, y etcétera, de dónde estaba el Santo Grial, es que las referencias eran de San Juan de la Peña, con ese claustro maravilloso.
Sí, sí.
O sea que antes de que lleguen las fiestas, que son el 10 de agosto, las de Huesca, en San Lorenzo, pues hay que aprovechar y hacer ruta. Esa ruta tan bonita, porque luego...
Además tan fresquito ahora.
Ay, sí.
Sí, sí, la verdad. Y nada, pues ahí en San Juan de la Peña está durante 3 siglos, y claro, esos 3 siglos sí que permiten, está desde 1076 a 1399, cuando ya va hacia Zaragoza, al Palacio de la Aljafería, y justo, claro, entre el siglo XI y el XIV es donde se genera toda esa literatura. Y bueno, pues ahora se está poniendo un poco, cada vez hay más viajes relacionados con la religión, con la leyenda, con la literatura, y yo creo que esta es muy bonita y no realmente no se le está dando la importancia que tiene.
Para ver San Juan de la Peña, que es un sitio absolutamente maravilloso, mágico, de verdad, esas rutas mágicas, que tú llegas allí, y ahí están enterrados los antiguos reyes de Aragón y el conde de Aranda, que se mandó a enterrar en San Juan de la Peña. Que no fue rey, pero mereció serlo. O sea que... Oye, pues estupendo, Encarna.
Gracias, Encarna.
Una ruta preciosa.
preciosa.
Sí. Hacemos pausa, Federico, tomamos Simbioline Quemagrás, que nos sí, va a venir siempre sí, bien para la figura y para lo que va dentro de la figura. Para,
exactamente.
Sí. Es maíz morado de Mundo Natural
lo
y ayuda
a nuestras
dietas.
Lo único bueno morado es el maíz morado.
Sí. ¡Ay!
Es la mañana de Federico. Es radio.
Vamos a ver, Barili, ¿qué manera es esta de llamar a los jóvenes, a los niños, al teatro? Juicio a una zorra. O sea, pero esto ¿qué es? O
muy
sea,
buenos días.
Juicio a una zorra. O sea, qué barbaridad. Luego, menos mal que he visto Carmen Machi pero... y digo, bueno, pues entonces será una comedia.
No,
pues no es una comedia. De hecho, tenemos la oportunidad en este montaje de ver una Carmen Machi diferente, porque estamos, bueno, pues más acostumbrados a verla en un registro cómico, pero es verdad que Carmen Machi en teatro también toca mucho un registro dramático, como es en este caso de Juicio a una zorra, que es una obra que se vuelve a presentar en el Teatro Kamikaze de Madrid, que, como sabéis, pues tiene muchas cosas que ya están programadas en repertorio, lo cual me encanta, porque a la que no conseguimos verla en la primera o en la segunda ocasión, siempre tenemos la oportunidad de volver a verla. Y este montaje ya ha estado varias veces en la cartelera y siempre con enorme éxito, así es que vuelve Carmen Machi solo 10 días, porque va a estar hasta el 29 de julio, así es que, bueno, pues hay que apresurarse a coger entradas porque se volvió a estrenar anoche. Y es un texto de Miguel del Arco, que es la verdad es que, aparte de ser un grandísimo director y de hacer una labor de programación impresionante en el Teatro Pavón Kamikaze, es un versionador increíble de clásicos. Sabemos que eso a veces son experimentos teatrales que no siempre funcionan, pero lo cierto es que con Miguel del Arco casi tenemos la seguridad de que nos va a gustar. ¿En qué consiste? Pues es un monólogo de Elena de Troya, de la bella Elena, que ha escrito y dirigido Miguel del Arco y que interpreta Carmen Machi. Elena de Troya, en este monólogo, reivindica su dignidad, porque es un personaje, la verdad es que denostado, ¿no?, por la historia, parece que es la culpable pues de los acontecimientos tan dramáticos que desencadenaron la guerra de Troya y que pues un poco la maldicieron todos históricamente, tanto los griegos como los troyanos. Y también, pues, por cierto, las griegas y las troyanas, porque la inculparon de la muerte de sus maridos e hijos. Y sin embargo, pues en este monólogo vemos la otra cara de Elena de Troya, en la que ella explica cuáles fueron sus circunstancias y lo que la llevó a vivir pues toda esa guerra fratricida tan tremenda como es la guerra de Troya. Así es que es una visión pues muy original, es como si uno cambiara, claro, el prisma, ¿no?, y se centrara en esa primera persona de Elena de Troya, ¿no? Entonces ya pues los culpables a lo mejor son muchos y diversos y no solo ella. Así es que verdaderamente un texto muy interesante, muy bien escrito y obviamente muy dramático, aunque con algún puntito de humor, porque bueno, Carmen Machi sabe otorgarle a ese personaje pues la humanidad necesaria para que pueda recorrer todos los posibles estados de ánimo de una persona pues tan traumatizada por su propia historia. Así es que vemos a una Carmen Machi deslenguada, desesperada, cómica y trágica, serena y borracha, y lo que está claro es que es la enésima ya demostración de que Carmen Machi pues es una grandísima actriz y que obtiene prácticamente en todo lo que hace el favor del público.
Muy bien.
Bueno, pues fantástico. Ya lo que nos faltaba, Elena de Troya borracha. O sea, ya,
sí, era esto, fantástica, sí. La función. Fantástica.
No, claro.
Gracias, Ollanta.
Bueno, vamos a ver. nos llega Juanma Rodríguez.
Buenos días.
Con una. Esta mañana he tratado de meter un poco de cizaña, ya sabes, por
no me lo citar creo.
El celo y tal.
No me lo creo.
Dentro de, sabes que yo esta casa no es que la crié, es que la crío, la venero y tal. Pero esto de los deportes, como ya sabes que en el fútbol la base de la supervivencia es la pelea.
Ah, bueno, claro, pues
eso es esencial.
Yo nací en una reyerta.
O sea, le llamaban Reyertín, el famoso Reyertín Rodríguez. Bueno, pero yo esta mañana he tratado de picar a Aspitarte. He dicho, bueno, creo que hay una gran división entre los deportes y tal, porque, claro, tal, esto... No, entre los deportes hay una unidad total. Digo, hombre, pero tendréis alguna división, pues que no sé, con Neymar... No, unidad total. No, unidad
menudo
total.
Es.
Digo, vamos a ver, que no unidad menudo total. Es. No. Raúl quiere a Luis Enrique. Digo, bueno, porque estuvo en el Celta. Todo el mundo sabe que Raúl Vilas es celtífago, porque es que es capaz de ir a Cádiz en verano a ver al Celta. Eso es lo suyo, no es amor a los colores, es holocausto nuclear. Bueno, pero claro, me faltaba la noticia que acaba de saltar, y es que Neymar ha dicho no.
Bueno, dijo ayer no.
Bien.
Dijo exactamente, lo tengo por aquí, Federico, espérate así. Fox Sports dice, me quedo en París, tengo un contrato.
Eso ya lo tenía antes cuando decía así. Sí,
también lo tenía en el Barça. La mayoría de la prensa no sabe el objetivo del por qué fui a París. Quiero triunfar en este club, vencer, y espero que esta temporada sea una temporada maravillosa. O sea que, bueno, se constata el hecho...
Triunfar en el PSG, que tiene ganada la Liga antes de empezar, es un poco ridículo.
Bueno, yo creo que que es un hecho que se está arrepintiendo desde el primer día que llegó. Ahora,
¿tiene razones personales por algún tipo de...?
No lo creo. Yo creo que se equivoca. Yo creo que ha perdido un año deportivo y se arriesga a perder el segundo consecutivo. Y a lo mejor ya cuando quiera dar el salto, pues es un futbolista con 28 años. Bueno, a lo mejor se empiezan a pensar los clubes de posible destino si puede ser un futbolista rentable o no. Bueno, o sea que eso por un lado.
Yo te he visto a ti decir, bueno, cuando Neymar esté en el Madrid y haga una jugada extraordinaria y siente a cuatro. Y te levante del asiento, entonces lo aplaudirán.
No, eso sigo pensándolo.
No, o sea, pero es que Neymar no va a venir.
El caso de Mbappé era imposible.
Sí, eso
jugador francés en un equipo francés con Francia campeona del Mundial con Mbappé como gran protagonista.
Con 19 años.
Imposible.
Hasta los 24, imposible.
Eso es. Y el caso de Neymar nunca se ha dicho que fuera a ser fácil, porque no estás yendo a competir con cualquiera, sino con el PSG, que tiene dinero a raudales. Por cierto, Federico, el otro día, lo comentamos en el programa por la noche, salió publicada con datos de Transfermarkt y El Mundo, desde 2014, la lista de los equipos top de Europa que tenían un déficit mayor, es decir, entre gastos en fichajes y ventas en fichajes, ¿no? El número uno era con 400 y pico millones de euros de déficit, el City. Luego estaba el United, luego estaba el PSG, luego estaba el Fútbol Club Barcelona. El Atlético de Madrid aparecía el 22 en la lista con un déficit de 100 y pico millones de euros. Y en el puesto 200 y pico, mira, estoy hablando de memoria, me parece que era exactamente el 223, allá a lo lejos, aparecía el campeón de Europa con un saldo positivo de 45 millones de euros.
El único que gana dinero es el Real Madrid.
Ha cuadrado el círculo el Real Madrid, porque gana la Copa Europa y no gasta.
Bueno, vamos a ver.
Yo creo que va a gastar, ¿eh?
Me alegro.
No viene James.
Viene Courtois.
Yo creo que va a gastar, porque Courtois está en la rampa de lanzamiento. Sergio Valentín adelantó el otro día, y hoy ya siguen la estela todos los demás, de que efectivamente hay que ir a por un goleador. Y el número uno de esa lista es Icardi. Y se habla también mucho de la posibilidad de que venga Hazard. Nadie va a convencer en ese puesto, Federico, realmente, porque en el 9,
es que Lopetegui está enamorado de Isco, no hay nada que hacer. Se empeña en que Isco juega como Hazard. No, señor, Hazard juega para el equipo, Isco juega para Isco.
Yo creo que Hazard es más jugador que Isco.
Pero vamos, de aquí a Lima, y sobre todo es un jugador de equipo. Isco no lo ha sido, es un jugador que está bien, pero no es un dirigente, no es una cabeza de un equipo.
En 30 segundos, presentación de Rodri ya. A las 12, presentación de Vinicius a las 12 y media, y no me resisto sin contarte que un periodista, Ariel Senosiaín, un periodista argentino, ha desvelado conversaciones literales entre Messi y Sampaoli después del Argentina-Croacia.
Sí.
Le dice Messi, me preguntaste 10 veces a qué jugadores querías, en el vestuario, delante de todos, sí. Y con el presidente de la AFA presente. Delante. Me preguntaste 10 veces a qué jugadores querías que pusiera y a cuáles no, y nunca te di un nombre. Decime, adelante de todos, si alguna vez te nombré a alguien. Ya no confiamos en vos. O sea, esto retrata a Sampaoli y también a Messi, por
también,
cierto.
También.
También a Messi, porque es un poco el que mece la cuna al final.
Exactamente.
¿No?
O sea, pero bueno.
Tenía razón aquella que denunció a la mujer, ¿te acuerdas? Eso es de Crónica Rosa, en la última selección.
Lo mejor de Messi es su señora.
Sí, el guapa.
Pues esa es la mano que mece la cuna, según las WAGs argentinas, sí, sí. De
bueno,
la
seguro,
selección argentina.
Seguro, seguro, seguro. Seguro. Por cierto, Icardi vetado... por Leo Messi y por el resto también. Icardi no es un jugador al que vean bien la selección argentina.
No sé yo, el último que tuvimos fue Casano y no nos fue muy bien, ya. Bueno, en fin.
¿Qué lunes más?
Yo quiero ver a Bale de delantero centro, no te digo más.
Que está,
y va a ser un gran delantero
que se está
centro.
Cociendo
que
ahí
nos
en
vamos
el
rápidamente
Popular,
porque
en
el partido bueno se están cociendo porque son caben 2.000 y hay 3.000, se van a cocer, pero de verdad, o sea, se van a licuar los compromisarios. Bueno, si el lunes gana Casado, yo estoy aquí. Si no, peor para España.
Es Radio.